Bueno, Spurgeon, Carlos Spurgeon, un famoso predicador, tenía en su iglesia a un grupo de voluntarios orando antes y durante sus predicaciones. Casualmente, Spurgeon llegó a ser el príncipe de los predicadores. Ustedes hagan la relación. Él decía que esa habitación donde oraban en su iglesia era como el cuarto de máquinas de un barco de vapor. Bueno, mi predicación necesitaría como 100 cuartos de esos. Entonces, mejor quédense aquí, no se vayan. Pero sí oren entre semana, de favor, sí les pido que oren entre semana. En verdad lo necesito. Tuve la oportunidad de asistir a un evento el fin de semana pasado en el Auditorio Nacional para escuchar a un rabino, un judío mesiánico. Este hombre sencillamente rentó el Auditorio Nacional por 3 días, cualquier cosa, para predicar el mensaje de salvación. Y el evento fue amenizado por un famoso violinista, también judío mesiánico, y varios hombres y mujeres que ejecutaron danzas típicas judías. La verdad es de que no pude dejar de acordarme de la Sulamita bailando al final del capítulo 6. Lo realmente notable fue que toda la vestimenta, tanto de hombres como mujeres, era sumamente modesta. Solo una joven, de todas las que aparecieron en el escenario, usó una blusa sin mangas. Eso fue lo más atrevido. Y pude comprobar que la danza no necesariamente tiene implicaciones sensuales. Ningún movimiento fue sensual. Bueno, en realidad fue toda una experiencia presenciar a un rabino con su kipá y toda la cosa, evangelizando a mexicanos gentiles. Además, regalaron este libro y tomaron los datos de todos los asistentes. Bueno, este libro la próxima semana se lo voy a dejar ahí a Roy en su mesa. Y aprovecho para felicitar a Roy por el ministerio que tiene de los libros y los DVDs. Realmente, cada vez hay más libros y más DVDs. Aprovechen esta oportunidad para edificarse. Bien, el día de hoy, bueno, pues como les decía la semana pasada, es un tema muy intenso. Es el pasaje considerado como más erótico en toda la Biblia. Entonces, si se llegaran a sentir un poco incómodos por lo que vamos a ver, no lo creo, pero si llegara a suceder, solo recuerden que en el original hebreo el lenguaje es mucho más gráfico. Consciente o inconscientemente siempre tratamos de mantener separadas las cosas de Dios de los asuntos sexuales. Pero en el Cantar de los Cantares nos hemos dado cuenta de que no debe de ser así. Al menos para Dios no es así. También solemos pensar que lo normal es que a más edad, más madurez y menos pasión. ¿Sí? Eso solemos pensar. Y por eso los incrédulos muy adinerados de cierta edad se consiguen modelos guapas y muy jóvenes, ¿no? Por esta idea que existe. En una reciente estadística americana, resulta ser que el 90% de los jóvenes sencillamente no creen que sus padres tengan relaciones íntimas apasionadas. Y bueno, no digo que entonces papá deba de andar persiguiendo a mamá por toda la casa para que esta perspectiva cambie, ¿no? Pero la estadística sí revela que todos pensamos, hasta nuestros hijos piensan, que la pasión no se lleva con la edad. El Cantar de los Cantares nos enseña precisamente lo contrario. Una pareja que desde el cortejo hasta el matrimonio avanzado mantienen un alto nivel de pasión y de intimidad. En la luna de miel, él le chuleó a ella 7 aspectos. En el pasaje de hoy, él le va a chulear a ella 10 aspectos. Y eso que ya llevan años de casados. Su aprecio va en aumento. La escena del capítulo 7, ustedes la van a ir viendo, inicia con ver, luego va a acariciar y por último a besar y actuar. Para cambiar, todos necesitamos cambiar, hay muchos aspectos de nuestro matrimonio, hay que desaprender lo mal aprendido, hay que ir contra la costumbre y contra la inercia. Yo mismo tengo apenas 3 meses abriéndole la puerta a mi esposa y a mi hija del coche o de la casa. Pero por algo se empieza, ¿no? Quiero dejar de ser un bulldozer. Seguramente por eso Dios me tiene dando este estudio y no lo está dando Polo, ni Raúl, ni Félix. Una persona me decía, si yo hubiera sabido esto antes de casarme, otra cosa hubiera sido. Y yo también digo lo mismo. Pero nunca es tarde. Jóvenes, ustedes que no se han casado todavía, el mundo siempre les va a decir que lo más importante es encontrar a la persona correcta. ¿No? La verdad, eso es lo que te dice. Y suena lógico, ¿no? Pues sí, tengo que encontrar a la persona correcta. Y pone más el énfasis en los demás, o sea, en pues quién será esa persona, a ver, quién de todos estos es la persona. O sea, el énfasis está en el otro. Pero lo que enseña la Biblia es que lo más importante es aprender a amar, a que yo sepa amar antes de casarme. Es lógico. Es más lógico esto. ¿Para qué quiero andar buscando la persona correcta si yo no sé amar? O como les he dicho antes a los jóvenes, ¿para qué quieres llegar a la frontera si no tienes pasaporte? No te van a dejar entrar, es inútil. Los solteros de nuestra iglesia ya lo saben y ahora muchos tenemos una expectativa más alta de todos ellos. La sexualidad es lo que diferencia al matrimonio, la sexualidad es lo que diferencia al matrimonio de cualquier otra relación. Dios nos permite, o diría yo, nos ordena tener sexo. Como dice Pablo, cumplir el deber conyugal, ¿sí? Solo con una persona en todo el mundo. Hermana en Cristo que estás casada, déjame decirte algo con todo respeto. Una de las razones por las que el esposo se casa con la esposa es porque quiere hacerle el amor. Si quisiera ser solo su amigo, no se tenía que casar. Ya era su amigo, seguramente. Es lo que diferencia a la esposa de todas las otras amigas, compañeras, conocidas y desconocidas de todo el mundo entero. Esa particularidad tiene. Bien, pues el título de hoy es tomado del versículo 7:11, donde ella dice, ven, amado mío, vayamos a los campos, pasemos la noche entre los azares. Bueno, pues iniciamos el capítulo 7 y él continúa halagándola, incluso la llama hija de noble o princesa en esas traducciones, aunque para todos los demás no era más que una simple campesina, para él era una princesa, ¿sí? Como la descripción va ahora de los pies a la cabeza, él la va a ir describiendo. Algunos piensan que aquí ella está bailando delante de él. Pudiera ser. De manera natural, si observamos a una persona bailando, nuestra mirada es atraída hacia los pies, ¿sí? Y como la descripción empieza en los pies, bueno, por eso se puede pensar así. La palabra hebrea traducida como pies puede también traducirse como paso. Y esto pudiera favorecer la interpretación de que ella está bailando para él. Otros dicen que simplemente la está admirando, él está admirando los pies de ella mientras le ayuda a amarrarse las sandalias. Sea como sea, en lo que todos los comentaristas coinciden es que esta descripción de abajo hacia arriba es más sensual, sin duda. Y no sé por qué, pero yo también creo lo mismo. Un poco más arriba, dice la Reina Valera actualizada, los contornos de tus muslos son como joyas, obras de las manos de un artista. La Internacional dice, las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por un hábil artesano. En fin, los contornos de los muslos o las curvas de las caderas, qué hermoso la está describiendo. Y realmente ese es el punto, que aprendamos a descubrir y apreciar cada parte del cuerpo de nuestra pareja. Nos han hecho creer que un adulto mayor es sinónimo de decrépito, de débil, de enfermizo, pero no necesariamente. Pídele a Dios su guía y cuida tu cuerpo, no por vanidad, sino por amor a ti y a tu pareja. Cuida tu cuerpo. Continúa diciendo, tu ombligo es como una copa redonda a la que no le falta el vino aromático. La palabra hebrea ombligo, etimológicamente, está ligada con la palabra árabe secreto, por lo que puede estar haciendo mención a su aspecto, a su parte secreta o íntima, ¿sí? Recuerden que va subiendo la descripción a través del cuerpo de ella. Él entonces liga esto con el vino aromático y la implicación de sus efectos embriagadores. Después menciona los montones de trigo. Tu vientre es como un montón de trigo rodeado de lirios. En el tiempo de la cosecha los ataban con una planta espinosa. Hacían como bultos de trigo atados, ¿sí? Y de aquí él toma la imagen, pero la embellece muy, muy bonito, diciendo que su panza es este montón de trigo, pero atado con un cinto de azucenas que cuelga de sus caderas. Qué hermosa descripción o metáfora. En fin, los pies, los muslos, las caderas, el ombligo, hasta el vientre. Él se toma el tiempo de expresar todo lo que le gusta de ella. Sigue subiendo y llega inevitablemente a los pechos, que los vuelve a describir como dos venaditos, animalitos tiernos y delicados, cuya piel tan tersa invita a las caricias. También son animalitos extremadamente sensibles a la presencia de cualquier extraño que les esté observando. Cada parte de su cuerpo le parece extraordinaria. Él le compone amorosamente metáforas campiranas que ella puede entender y puede apreciar. Mi recomendación es, deja que Dios te guíe en tus modelos de belleza y de sensualidad. Que no te guíe Hollywood ni Televisa con sus modelos anoréxicos o de virilidad muy dudosa. Y la belleza no solo es física. ¿Dónde hay más belleza? Me preguntaría yo. En una mujer que está en la lucha por ser obediente a Dios, andar en santidad, que cuida a sus hijos, que los educa conforme a la palabra de Dios, que construye un hogar, o en una mujer anoréxica que todo el tiempo piensa y se ocupa de su figura, de su dieta, que ve la tele todo el día, que consume gran cantidad de tiempo y dinero en su ropa, sus placeres, su maquillaje. ¿Qué es más bello? ¿Qué es más bello? No todo lo que brilla es oro, ni toda la que enseña es realmente bella. Bien, continúa él hablando. Tu cuello es como torre de marfil, tus ojos son como los estanques en Esbón, en la puerta de Bat Rabim. Llega al cuello que ya había sido descrito en la luna de miel, pero ahora se concentra en su elegancia, en una elegancia como la del marfil. Sencillamente, ¿saben qué? No existen las torres de marfil, por lo costoso que saldrían. De alguna manera le está diciendo, tu belleza no tiene precio. Podemos pensar que ella tiene recogida su negra cabellera en forma de un hermosísimo chongo, lo cual realza la blancura y la hermosura de su cuello erguido. Es poesía hermosísima todo esto. Quizás recuerden al principio del romance que ella dijo, no os fijéis en mí, no os fijéis en que yo soy morena, pues el sol me bronceó, los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar las viñas, y mi propia viña no cuidé. ¿Sí? Ella decía, soy morena. Y ahora él halaga su cuello blanco. Podemos pensar entonces que quizás han pasado ya algunos años y ella recuperó su color natural. Continúa diciendo después, tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tus ojos son como los estanques en Esbón en la puerta de Bat Rabim. Los estanques en Esbón no son estanques naturales, sino son unas cisternas profundas creadas en enormes rocas sólidas. O sea, ahí las escarbaron, pues, como se diga. Fijar la mirada en un estanque profundo y cristalino es una experiencia que nos invita a contemplar y aún a querer sumergirnos. Lo que le está diciendo es, cuando veo tus ojos, me dan ganas de penetrar en las profundidades de tu personalidad. Sus ojos no necesariamente eran azules, aunque también es cierto que muchas judías tienen ojos claros. Bat Rabim significa hija de gente noble, y con ello él le está reiterando que para él ella es una princesa. Después le dice, tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Y esto se ha prestado siempre a la broma, ¿no? Le está diciendo que está muy narizona. Pues que no era un poema de amor. ¿O será este versículo la comprobación de que todas las judías son narizonas? Bueno, claro que no es así. Si observamos bien todas las comparaciones, parecería que está describiendo a un gigante, a una mujer gigante. Cuello del tamaño de una torre, ojos del tamaño de unos estanques, cintura del tamaño de un atado de trigo. Entonces la nariz pues ya no está tan desproporcionada. Sin embargo, la comparación no es visual, sino poética. Resulta que en hebreo, la raíz de la palabra Líbano también significa ser blanca. Y de ahí se deriva también la palabra incienso, de esta palabra hebrea. Así que podríamos leer, tu nariz recta como una torre pálida y fragante. Sería la paráfrasis, ¿sí? Otro enfoque diferente es que los ataques más terribles hacia Israel siempre vinieron del norte, de Siria, y su capital es Damasco. Y si la torre no anunciaba peligro, pues todo el país estaba en paz. Entonces la idea es, cuando te veo me siento en paz y seguro. El Monte Carmelo, que dice después, perdón, Jess, ¿lo quieres leer? El 5.
Tu cabeza es como el carnero, su cabellera es como púrpura real, aprisionada en trenzas.
Muy bien, muchas gracias. El Monte Carmelo es un monte majestuoso en el mar Mediterráneo, entre el mar Mediterráneo e Israel. Ahí está el Monte Carmelo. Así pues, lo que le está diciendo es, tu cuerpo es coronado por tu majestuoso rostro y tu cabeza, como la gran cima del Monte Carmelo. Ahí fue donde Elías retó a los sacerdotes de Baal, si se acuerdan del pasaje. Bueno, llega, sigue subiendo y llega hasta... Este ya lo vimos, ¿no? Bien. Si quieres leer, Jess.
Qué bella y dulce eres, oh amor deleitoso. Tu talle es como una palmera y tus pechos como racimos de dátiles. Pensé, subiré a la palmera y me prenderé de sus racimos.
Con todas las hermosas metáforas, el joven ha levantado su propio deseo por unirse completamente a su amada. Finalmente lo resume diciendo, qué bella y dulce eres, amor mío, amor deleitoso o amor delicioso. Continúa diciéndole, tu talle, tu figura, es esbelta como la de una palmera, tus pechos como racimos de dátiles. Entonces piensa o se dice a sí mismo, subiré y tomaré mi fruto. No lo dice como una conquista, sino como un grandioso deleite, pues ella desea los avances de su amado. ¿Y cómo trepas a una palmera? Pues abrazándola muy fuerte. Dice, me prenderé, me adueñaré de sus racimos. Un consejero prematrimonial acostumbraba siempre en la primera cita con los novios sacar un violín, sacaba del ropero un violín, se lo daba a él o a ella. Vamos, toca. No, pues, espérate, yo no sé tocar violín. Pero él insistía, no, tócalo, tócalo. Bueno, entonces, horrible, pero espantoso, ¿no? Y entonces él aprovechaba para decirles, si quieren hacer buena música, hay que practicar. No va a salir bien a la primera. Es un buen consejo. Ya que los dos han aprendido a amarse mejor, entonces ambos necesitan ser creativos para renovar el romance. Y tú me dirás, ok, pero yo no soy poético como Salomón. ¿Sabes qué? Haz lo que puedas con los dones que Dios te dio. Tómale fotos, escríbele poemas, píntale cuadros, compónle una canción, tállale algo en madera, deja salir al artista, sal, exprésate. Te garantizo que tu esposa apreciará tu esfuerzo. Continúa él hablando.
Sean tus pechos como racimos de uvas y la fragancia de tu boca como de manzanas. Tu paladar es como el buen vino que corre suavemente hacia el amado y fluye por los labios de los que se duermen.
Si quieres leer también la otra.
¿La otra versión?
Sí.
Sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzanas y como el buen vino tu boca.
Corre vino hacia mi amado y le resbalé por labios y dientes.
Muy bien. Él nuevamente se regocija en los pechos de su amada. No voy a decir mucho. Ustedes lo pueden leer y entender la metáfora de los racimos de uvas. Y continúa hablando de la fragancia de su boca. La manzana se usó siempre como fruto de la sensualidad. Y habla pues de los besos apasionados, embriagadores como el efecto del vino. La segunda mitad del versículo 9, en esta ocasión, varias personas piensan que es mejor traducida por la versión internacional, y es la respuesta de ella a los besos apasionados de él. Corra el vino suavemente hacia mi amado y le resbale por labios y dientes, o por labios escarlata, también podría decir. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto? ¿Estamos leyendo la Biblia o qué estamos leyendo, no? Pues sí, Lobo, estamos leyendo la Biblia. Muchos tienen la impresión de que la Biblia denigra a las mujeres, pues las pone como seres de segunda clase en pasajes como aquel en donde Pablo dice que las mujeres callen en la congregación. O la misma historia del rey David, que nada más tuvo 8 esposas, ¿no? Entonces, hay esa percepción a veces, pero la verdad es de que Dios no es chauvinista y la Biblia nunca enseña que la mujer tenga que ser tratada ásperamente. La sulamita sabe algo que todas las mujeres saben. Su esposo es muy visual. Dios nos hizo así. A todos los hombres nos hizo muy visuales. La pregunta es, ¿por qué Satanás sí aprovecha esta situación para destruir matrimonios? Y muchas mujeres cristianas, con mucha doctrina, no aprovechan esta característica a favor de sus matrimonios. Hay que ser sabias. No nada más Satanás tiene que estar aprovechando el diseño que Dios nos dio. Bien. Ahora sí, la sulamita.
Yo soy de mi amado, y él me desea con ardor.
¿El otro también?
Yo soy de mi amado, y él me busca con pasión.
Bueno, este versículo es sumamente importante. Ahorita me van a entender por lo que implica. Y vamos a ver aquí otras 2 traducciones más. La Biblia de las Américas dice, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Y la Reina Valera 60 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Si se fijan, varía, ¿no? Varía la traducción. Lo primero que hay que recordar es que esta frase es similar a otras que ya ella había dicho, si se acuerdan, ¿no? Ella ya había dicho algo similar. En el 2:16 había dicho, mi amado es mío y yo soy suya. O sea, él me pertenece. En el 6:13 había cambiado un poco y dijo, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Qué más da la idea de que yo le pertenezco a él y él también me pertenece? Y ahora dice, yo soy de mi amado y él me desea con ardor, que la idea es yo le pertenezco y su deseo es hacia mí. El enfoque en él va aumentando. Así nos pasa con Jesús. Primero pensamos, ya soy salvo, yo soy salvo. Al paso del tiempo entendemos mejor la salvación y expresamos, yo le pertenezco a mi Salvador. Y más adelante entendemos que no solo eso es cierto, sino que también Él nos anhela o nos desea celosamente, ¿no? Dice en Santiago, que Dios nos anhela celosamente. Es una progresión. Aquí, pues, la sulamita reafirma que ella es de su amado. Cuando una mujer expresa esto sobre su esposo, es sin duda muy, muy hermoso y muy profundo. Pero si lo expresa confiada, segura, con deleite y pasión, entonces es excelso, es magnífico, es el mejor regalo que te pudiera dar tu esposa. Ella está consciente de que es sumamente atractiva para él y él la desea apasionadamente. La palabra clave aquí es deseo. El versículo ya lo vimos, es muy importante, ahora vamos a ir a la palabra. La palabra es deseo, que es la palabra H8669 de la concordancia Strong, y que tiene tres acepciones: deseo de un hombre por una mujer, deseo de una mujer por un hombre, o deseo de una bestia por devorar. Pero la idea es un deseo intenso, ¿sí? Ok. Entonces, la palabra ahí está, es en hebreo, es teshuka, y aparece solo tres veces. Fíjense, este es un detalle realmente importante. Esta palabra solo aparece tres veces en todo el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea, entonces podemos decir en toda la Biblia aparece tres veces. En Génesis 3:16, que ahí lo pueden ver, a la mujer dijo, es de la Biblia de las Américas, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Adán y Eva disfrutaban de una perfecta intimidad, nada los separaba ni los avergonzaba. Y un mal día ella comió el fruto prohibido y luego él también. Entonces interviene Dios y maldice cuatro veces. Maldice a la serpiente, maldice a la mujer, maldice al hombre y maldice a la tierra. Es un pasaje, por definición, único en la Biblia, y ahí aparece la palabra deseo. La mujer inicialmente había sido creada, desde el principio fue creada como la ayuda idónea del hombre, pero ella, un mal día, de manera independiente a Adán, fue a buscar su propia satisfacción, a su manera. En otras palabras, le dijo a Adancito, yo no sé si tú quieras ser como Dios, pero yo sí. Así que le voy a hacer caso a la propuesta que me están haciendo aquí. Y, con permiso. Por eso es que Dios la maldice justamente en esta área. Tu deseo equivocado de dominar, de controlar y de liderar será sujeto a tu marido. Y él se enseñoreará de ti. La mujer fue afectada en las dos relaciones más intensas que tiene, sus hijos y su esposo. En realidad la palabra hebrea es más profunda y abarca no solo los dolores de parto, sino todo lo que implica dar a luz y criar hijos. La otra aplicación de esta palabra se da cuando Caín presenta su ofrenda a Dios, pero Dios no la ve con agrado, y a la de Abel sí la ve con agrado. Dice la Biblia que Caín se enfureció y se entristeció. Y justo en este momento es cuando llega Dios y le hace esta sabia y amorosa advertencia a Caín. Y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La de las Américas, la palabra deseo la traduce como te codicia, el deseo te codicia o te codicia, y la internacional la traduce como una fiera está lista para atraparte, o sea, es un deseo equivocado e intenso. Entonces, justo en ese momento, Dios llega y le hace esta advertencia a Caín. En pocas palabras, le está diciendo, el pecado tiene un deseo equivocado e intenso sobre ti y te quiere atrapar y sojuzgar. El relato, el resultado de la caída de Génesis fue la ruptura de la pareja como complemento mutuo. Y lo que quedó, ¿saben qué quedó? Una lucha por dominarse el uno al otro. Esa fue la maldición. Así quedan las cosas desde Génesis hasta Cantar de los Cantares, donde vuelve a aparecer esta palabrita, Teshuká. Y en Cantar de los Cantares vemos una sombra de la restauración final de esa relación matrimonial que vamos a ver en Efesios. Cantar de los Cantares como que apunta hacia Efesios, el pasaje que hemos repetido muchas veces, donde habla del amor matrimonial. Y ahí, en el Cantar de los Cantares, encontramos esta palabra, pero ahora usada en un sentido correcto, en un sentido positivo, en donde él la desea apasionadamente, pero en un sentido más amplio. Él no solo desea el bien de él solo desea el bien de ella, y por eso ella se regocija en ser de su amado. Imagínate, si nada más desean tu bien, pues tú te vas a regocijar en pertenecerle a esa persona. Esta pareja de Cantar de los Cantares es una pareja que no lucha por dominarse uno al otro, sino tiene una pasión por complacerse uno al otro. Igualmente, el deseo más profundo de Jesús fue nuestro bien. Dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, el deseo apasionado e intenso, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es ese gozo, ese deseo. Por eso, Cantar de los Cantares dice, yo soy de mi amado y su deseo es para mí. Es por demás impresionante. Y ahora la mujer toma la palabra.
Ven, oh amado mío, vayamos al campo. Alojémonos en las aldeas, madruguemos para ir a las viñas, veamos si han florecido las vides y si han abierto los botones, o si han brotado los granados, ahí te daré mi amor.
Ahora pues la mujer quiere hacer algo al respecto y toma la palabra. Mujeres casadas, hermanas en Cristo, con todo respeto les digo también esto. Ustedes deben de ser sabias para saber cómo emocionar y apasionar a sus maridos. Y no tiene nada de anticristiano si ustedes, como la Sulamita, toman la iniciativa ocasionalmente en esta área. A Salomón, pues no se lo dijeron dos veces, ¿no? Ella toma la iniciativa y hace una invitación para ir al campo. Allí te daré mi amor. En el 11b, la Reina Valera dice, en las aldeas, ¿sí? Alojémonos en las aldeas. Y la Internacional dice, entre los azares. Bueno, la palabra hebrea puede significar cualquiera de las dos. Y seguramente todas las mujeres de aquí dirán, no, pues a las aldeas, ¿no? Pues como que entre los azares. Qué silvestre. Pero quizás sea una forma poética de decir, pasemos la noche al natural, hasta que amanezca. Fíjense bien, ella quiere estar en armonía con las vides que están floreando y le propone ser parte de todo este evento que ocurre en la naturaleza del florecimiento. El 12 dice, madruguemos para ir a las viñas, veamos si han florecido las vides, si se han abierto sus brotes o si han brotado los granados. Allí te daré mi amor. Todo este pasaje da a entender que hay un tiempo para todo. Tiempo para abstenerse de abrazar, dice la Biblia, y tiempo para abrazar. Todo el ambiente del pasaje, todo el contexto, es un ambiente natural de la idea, que da la idea de amor íntimo en armonía con la naturaleza, ¿sí? Los viñedos, las flores, los granados. Una relación íntima con libertad y sin inhibiciones, pero con la guía intuitiva de la naturaleza real. Es importante esto. No fantasías, sino realidades. No cosas antinaturales, sino naturales. En Romanos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿sí? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la silla unos con otros. ¿Saben qué? Lo natural no necesita explicación. Nuestra propia conciencia y sentido común nos dice qué es lo natural. No necesitas saber griego ni hebreo. Si tienes dudas, sal al campo, observa los viñedos, las flores y los granados. Necesitamos aprender a amar con pasión, a ponerle mirra a nuestro matrimonio. No necesitamos ningún otro tipo de cosas irreales o fantasiosas. Y como diría Luis Méndez, no podemos ser dogmáticos en este pasaje, pero yo sí creo que Dios es fiel para guiar a sus hijos que le buscan con la intención de obedecer. Bien. Ella continúa hablando.
Las mandrágoras ya despiden su fragancia. Y a nuestras puertas hay toda clase de frutas selectas, tanto frescas como secas, que han guardado para ti, oh amado mío.
Las mandrágoras fueron las plantas que usó Lea para que Jacob pasara con ella una noche. Era vista como una planta afrodisíaca, y de una manera por demás amorosa y sensual, ella lo invita a disfrutar de las caricias añejas como de las nuevas que he guardado para ti, amor mío, le dice. ¡Qué invitación! Realmente, ¡qué invitación! Cualquiera diría que la Sulamita pues es un forro, una mujer súper hermosa, pero sin embargo, ¿saben qué? Quizás la Sulamita no era tan bella. Muy probablemente Gomer, la esposa de Oseas, no era tan bella. Y seguramente la iglesia no era tan bella. Y a las tres las amaron. ¿Qué concluimos? Concluimos que la belleza está en el ojo del que mira. Qué maravilloso, ¿no? La belleza está en el ojo del que mira. Por eso nos amó Jesucristo. Y por eso podemos amar a nuestra pareja con toda libertad, con toda sencillez. Simplemente dice más adelante, dice también en Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, la justicia no está en nosotros, está en el corazón del misericordioso. Es lo mismo, la belleza no está en el ojo del que mira. Bien. Aquí les voy a presentar la vida bajo el sol. Es una secuencia de imágenes. Aquí vemos a un niño y una niña jugando. Después ya son jóvenes. Ahí ya está el noviazgo o el cortejo. Acá ya es un matrimonio maduro. Ella partió y los dos partieron. Así es la vida bajo el sol, como diría Salomón. ¿Estamos dispuestos a darnos a nuestra pareja o ya caímos en la trampa de solo buscar una eficiente sociedad llamada matrimonio? Déjenme recordarles, hiciste cuando te casaste y yo también, un pacto de amor. No hicimos un contrato comercial. Tenemos un matrimonio, no tenemos un negocio. El objetivo no es la eficiencia hogareña, eficiencia educativa, eficiencia económica y mucho menos la eficiencia romántica. Un contrato lo firmas porque te conviene, porque vas a ganar algo. No debemos estar pensando qué obtendremos, sino cómo cumplimos el pacto de amor que hicimos. Quizá alguno dirá, oye, pero pues es que el jardín del vecino es más verde, o más bien de la vecina, ¿no? El jardín de la vecina es más verde. ¿Sabes qué? Pues riega tu jardín, riégalo y pódalo, y se va a poner también súper verde. Un pastor hacía una reflexión muy, muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Él afirma que la vida sexual, fíjense bien, esto está muy interesante. La vida sexual y la vida de oración reflejan una misma cosa: tu capacidad de tener una relación íntima con otra persona. Está interesante el razonamiento. Así como la relación sexual es en sí misma íntima y demanda la desnudez física de los amantes, así también, para tener una relación verdaderamente íntima con Dios a través de la oración, es necesario desnudar el alma. Por eso es que en escuelas cristianas en Estados Unidos les prohíben a los jóvenes de distinto sexo orar juntos. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene, no? ¿Sabes qué tiene? Que si oran bien, van a desnudar su alma delante de Dios y van a desarrollar una relación muy íntima con el compañero de oración o con la compañera de oración. Así de íntimas deben de ser nuestras oraciones. Toda esta analogía nos puede ayudar a revisar nuestra forma de orar. Así como la relación sexual es, fíjense bien, intensa, profunda, única, apasionada, frecuente, ojalá, deleitosa y disfrutable, así también todas esas características, anhelemos que sean, que tengan nuestras oraciones. Es un símil, no quiero ser dogmático otra vez, pero vale la pena reflexionar. Cuando Jesucristo enseñó a orar en el Padre Nuestro, como primer requisito planteó un ambiente íntimo. Métete solo en tu cuarto y cierra la puerta. Y ahí, en lo secreto, en lo íntimo, desnuda tu alma y derrama tu corazón ante Dios. En la novena sinfonía de Beethoven, la parte coral, que es un poema de Schiller, conocido como el himno a la alegría, expresa en alemán, en el original, pues, una frase que en español no se tradujo, y dice: más allá de las estrellas debe haber un Dios. Qué hermoso, ¿no? Y así es, la vida bajo el sol tiene poco sentido. Solo Dios le da un verdadero sentido a la vida. Cada detalle de la vida bajo el sol hasta las relaciones íntimas, Dios las usa para enseñarnos algo sobre nuestra relación con Él. ¡Qué hermoso! Bien. La relación interpersonal, la relación matrimonial propuesta por el mundo es así. El área física, el objetivo es que yo tenga placer. Y en el área emocional, el objetivo fundamental es que yo me sienta bien. Esta relación puramente erótica y egoísta es realmente una relación muy superficial y muy pobre. Algo peor solamente sería la pornografía. La pornografía separa de manera grotesca al sexo de la relación interpersonal. Sencillamente no hay relación interpersonal, pues no hay otra persona, nada más estoy yo viendo pornografía. No puede haber relación interpersonal, solo hay imágenes. Aquí la idea es presentar cómo en la barra verde inicia un amor filial. Amor filial es que recibe y da amor. Llega el punto donde está la primera línea, donde empieza un amor ágape que solamente da, que no busca recibir, sino amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Y llega el momento de la boda, y en el momento de la boda se puede desarrollar el amor eros, que fundamentalmente recibe. Aquí es una base sólida de amistad continua, como dice ahí. La amistad, si se fijan, continúa. Alguien definió el matrimonio como el arte de tener profunda intimidad sin dejar de ser amigos. Qué bonito, ¿no? La amistad tiene que continuar. Y después de la boda, cuando se inicia el amor eros, ese amor que por definición es egoísta, ya no es egoísta, pues el amor filial y el amor ágape lo enriquecen, lo transforman. Esta es la propuesta de Dios. La primera que vimos es la propuesta del mundo. Métete con el primero que te guste, lo demás no importa. De hecho, no importa, nada importa, nada más importa que te guste. Eso no es cierto. La verdadera relación, la propuesta de Dios es esta, y así se logra un amor sólido. En la Biblia, hacer el amor es una celebración, no es un mal necesario, no es una obligación, ni algo vergonzoso, ni mucho menos sucio. Es la forma más hermosa de decirle a tu pareja cuánto la amas y en qué alto concepto la tienes. Ella se sentirá protegida y amada, no usada. Y él se sentirá admirado por su carácter. Dios deja muy claro que la relación es la que sustenta al sexo. El mundo quiere separar relación de sexo. Dios, en todo el Cantar de los Cantares, ha unido estas dos cosas, relación con sexo, relación interpersonal. Bien, si tu relación matrimonial no es como la de Salomón y la Sulamita, ¿sabes qué? La mía tampoco. Si piensas que has desperdiciado meses o años o décadas de tu vida matrimonial, déjame hacerte una reflexión. Todas esas años o décadas, ¿sabes qué? Ahora ya sabes muchas formas como no se trata a una mujer. Ya tienes experiencia. ¿Qué es la experiencia? errores acumulados. Yo ya tengo mucha experiencia. Y tú también. Ahora pues, usa esa experiencia a tu favor. No repitas los errores. Aplica el versículo que para mí es el versículo de la salud mental y emocional más hermoso que hay. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. El Cantar de los Cantares está a un capítulo de terminarse. Hoy terminamos el séptimo. Y nunca antes lo habíamos estudiado. De hecho, muy pocas iglesias lo estudian. Así que, ¿sabes qué? Aprovecha este viento a tu favor que ahora está soplando Dios en tu vida. Rompe el círculo vicioso de actitudes que no construyen, que solo te han destruido durante meses y años. Entre paréntesis les voy a decir algo. Círculo vicioso, en alemán se dice Teufelkreis. Traducido literalmente es círculo del diablo. Los alemanes, ¿no? Tan cuadrados que son, pero bien que saben, ¿eh? Es un círculo del diablo, es un círculo endemoniado, por decirlo así, en donde te mete satánico, te mete y ahí estás, y no sales. Y pueden pasar décadas, y ahí estás, y tu matrimonio yéndose al hoyo, y ahí estás en el hoyo, y sigues en el círculo del diablo. Salte pronto, rompe el círculo. Hay que romperlo, por donde sea, pero hay que romperlo. Hay que clamar a Dios. Finalmente, les quiero compartir esta paráfrasis, esta afirmación es mi propia paráfrasis del versículo 7:10, en donde ella dice: yo soy de mi amado, él me desea apasionadamente y solo desea mi bien. Varones, oremos concretamente para que en poco tiempo nuestras esposas puedan decir esto, puedan sentir esto, puedan estar convencidas de esto. Hay que orar. La próxima, bueno, no voy a poder venir en 15 días, pero entonces en la que sigue, vamos a ahondar un poco más en esto de la oración en el matrimonio y desde el punto de vista de Cantares, por supuesto. También vamos a hablar un poco de los celos. Y es un reto altísimo, de veras. Sí se puede. Y esta analogía de Génesis, que apunta hasta Efesios, pero Cantares en medio prefigura ese restablecimiento de la relación, es como quitar la maldición que Dios le puso a ella y al matrimonio, quitársela con una actitud correcta de aprender a amar. Salomón y la Sulamita lo lograron. Y apunta, claro, esta restauración completa solo puede ser posible con el Salvador Jesucristo. Pero eso ya lo tenemos nosotros. Salomón no lo tenía. Nosotros sí. Nosotros ya tenemos la historia completa, Génesis, Cantares, Efesios. Hagámoslo. Tenemos todo el poder de Dios al alcance a través de la oración. Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Sí, Raúl. Es, según yo vi, es una planta que da aromática, pues que da una fragancia. Sí. Muy bien. Bien, pues, pues muy bien, vamos a orar para terminar nuestro estudio. Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por este libro maravilloso que tanto nos ha enseñado, que tanto nos ilustra y nos enseña, nos reta a salir de los malos hábitos y a realmente tener un amor sublime que esté dispuesto a entregarse, a morir, a olvidarse de lo suyo y a buscar solamente lo del otro. Derrama gracia, Dios, para que todo esto no se quede solo en información, sino que realmente toque nuestras fibras más sensibles, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras convicciones, y que tú puedas construir en esta iglesia matrimonios muy, muy fuertes, muy sólidos, muy amorosos, que glorifiquen tu nombre, que nos ayuden a todos a alentarnos y que sean un ejemplo maravilloso para nuestros jóvenes, que anhelen, deseen intensamente tener matrimonios así. Danos, Dios, esta oportunidad, segunda, tercera o cuarta oportunidad de ser el ejemplo que debemos de ser para nuestros hijos. Realmente hazlo, Dios. Te lo suplicamos todo y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Thank you.